En este vídeo vamos a repasar los aspectos más importantes de la fisiología vascular para ver cómo funciona en condiciones normales y corrientes en el brazo de cualquier persona sin patología previa y qué es lo que ocurre exactamente cuando se fistuliza entre la arteria y la vena, cuando se anastomosa y se crea este nuevo acceso vascular. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que cualquier vaso sanguíneo actúa como una especie de tubo por el cual fluye un líquido, un fluido en este caso. Bien, en este caso estamos hablando de la sangre y ya sabemos que, pues, por la ley de continuidad de vasos, habitualmente se establece que la velocidad es igual al flujo partido por la superficie. De tal manera que cuanto a un flujo constante, cuanto más pequeño sea el calibre, pues evidentemente mayor va a ser la velocidad que esto genera. Bien, esto en función, así en términos generales, sería el recordatorio un poco de la dinámica más básica de fluidos. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que los fluidos, cualquier líquido dentro de ese espacio tubular, puede comportarse de dos maneras distintas. En condiciones ideales, actúa con lo que se denomina en física un flujo laminar. ¿Entendido? Un flujo laminar donde la parte más central de la sección avanza con mayor velocidad que la parte más lateral. ¿Por qué? Pues porque al final acaba ejerciendo cierta fricción. Evidentemente, cuando nosotros vemos el avance de cualquier fluido, no vemos una punta, bien, no vemos una punta de manera tan característica, pero a nivel microdinámico sí que lo podemos observar. Entonces, lo que ocurre, como ya digo, es la parte central avanza con más velocidad, las partes laterales, periféricas de todo el vaso, lo que hacen es que van un poquito más retrasadas por ese roce con los vasos, con el endotelio de los vasos. Bien, pero como ya digo, en condiciones eficientes, ideales, lo que ocurre es que el flujo o la dinámica es de manera como muy simétrica, ¿no? Esa dinámica laminar se establece sin ningún tipo de problemas y eso al final genera un círculo virtuoso, podríamos decir, dentro del vaso, que lo que provoca es, pues, que haya un buen funcionamiento del mismo y desaparezcan las probabilidades o se reduzcan en gran medida las probabilidades de que aparezcan complicaciones asociadas, principalmente trombosis y luego también pues estenosis por posiblemente hipertrofia de la túnica íntima, que es una complicación bastante habitual en las fístulas. En condiciones no ideales, lo que ocurre es un flujo turbulento. Bien, ese avance predominante en la zona central de la sección respecto a las zonas más periféricas, pues no es tan claro, tan evidente, y lo que ocurre es que se acaban formando turbulencias, ¿entendido? Esas turbulencias, a su vez, lo que generan es daño en el endotelio de los vasos y proporciona, a su vez, ese desarrollo de círculo no virtuoso, como decíamos anteriormente, sino virtuoso. Cuando el flujo empieza a ser turbulento, genera ondas, genera reflujo, genera zonas de como unos pequeños cicloncitos, podríamos decir, o de torbellinos dentro de los vasos sanguíneos que dañan las paredes de los vasos. Y estos daños en las paredes de los vasos, en el endotelio, potencian todavía más ese flujo turbulento que daña todavía más las paredes de los vasos. Entonces, por eso digo que al final acaba generándose un flujo, un círculo vicioso, podríamos decir, en la generación de daño en el vaso. Bien, por otro lado, tenemos que tener en cuenta las resistencias vasculares a las que se someten los distintos vasos. Ya sabéis que, bueno, pues hay una diferencia significativa entre las arterias y las venas, y sobre todo cuanto más significativas o más importantes sean. Las arterias más importantes, como la aorta, pues están sometidas a mayores presiones, mientras que las venas más chiquititas, las más relacionadas con capilares, se someten a presiones mucho más bajas. Cuando se produce una fistulización, podríamos decir, esa anastomosis entre la arteria y la vena, aquí hemos puesto una anastomosis entre una parte lateral de la arteria y una zona terminal de la vena, una anastomosis muy típica en las fístulas, lo que ocurre es que las presiones o la diferencia de presiones entre la arteria y la vena aumentan de manera significativa, como por otro lado se permite una dispersión del flujo no solo hacia la parte más distal de la arteria, sino esa derivación, como vemos ahí con esa flechita, hacia la vena, pues las resistencias vasculares caen significativamente y eso es lo que genera, por la ley de Ohm, que la ley de Ohm no suena de eléctrica más bien, y es la típica de voltaje es igual a intensidad por resistencia. Bueno, pues también aplicado a fluidos, pues es igual a flujo, es igual a la diferencia entre presiones partido por resistencia. Realmente el flujo sería como la intensidad, ¿no? Desde el punto de vista de los sistemas eléctricos, y la diferencia de presiones es el voltaje realmente, que es la diferencia de tensión, ¿no? Para los que estéis un poquito más familiarizados con la física de los sistemas eléctricos. Bueno, pues como ya digo, eso es lo que genera es un aumento masivo de flujo. En circunstancias iniciales, por así decirlo, lo que va a ocurrir es que esa diferencia de presiones y ese consecuente aumento de flujo va a generar un flujo turbulento en primera instancia en esa anastomosis, ¿no? Y eso es lo que va a generar esa hipertrofia, esa dilatación que va a iniciar en las zonas más proximales de la anastomosis y van a continuar a lo largo del trayecto ascendente, ¿no? En su trayecto hacia proximal. Ya digo, en situaciones iniciales, pues se produce un flujo turbulento, pero una vez que va dilatando la vena, va ocurriendo, como ponemos ahí, esos cambios locales de aumento de flujo, de sobre todo de dilatación y engrosamiento de la pared venosa, ese flujo turbulento que está en la zona de la unión, en la anastomosis, se convierte o tendería a convertirse en un flujo ideal. Si debido a las características individuales del paciente, pues no se alcanza ese flujo laminar que veíamos anteriormente, sino que se potencia más ese flujo turbulento, pues eso predispone al desarrollo de complicaciones significativas en la fístula, ¿no? Aparte de esos cambios locales que hemos descrito, pues bueno, también tenemos que tener en cuenta una serie de cambios regionales, como ese aumento de sangre derivado hacia el vaso, cambios en la elasticidad y calibre de la arteria, por supuesto, porque al final el calibre va a aumentar y como tal tiene que compensar y, por supuesto, va a aumentar significativamente el retorno venoso y la sobrecarga derecha del paciente por esa llegada masiva, esa mayor llegada de sangre por la vena cava superior. Y luego ya finalmente pues una serie de cambios sistémicos que podemos encontrar como pues, una desviación significativa del gasto cardíaco. Al final ya decimos cómo aumenta ese calibre de la arteria, sobre todo a nivel de anastomosis y luego de la vena cuando dilata a nivel periférico, pues al final esa arteria, como veremos en temas posteriores, va a aumentar significativamente el flujo que lleva, ¿no? De sangre. Entonces, al aumentar el flujo de sangre, pues evidentemente de algún sitio tiene que salir y eso va a salir del gasto cardíaco. Bueno, pues como ya decimos ahí, hasta un 25% del gasto cardíaco se puede desviar hacia la arteria. Hay que tener en cuenta hacia la fístula. Hay que tener en cuenta que hay fístulas que alcanzan casi los 2 litros de manera patológica, ¿no? Entonces, sí, 2 litros minuto. Entonces, imaginad el gasto cardíaco que eso genera. Y luego también es importante que reseñar que pues bueno, pues se activa de manera significativa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y eso puede llegar a generar, ya sabéis, mayores problemas de hipertensión en el paciente o alteración de la tensión arterial en general, podemos decir, pero sí. Pero principalmente aumento de la tensión arterial que está también potenciado en ese entorno de enfermedad renal crónica que tiene el paciente. Bien, entonces, bueno, pues como conclusiones, ya sabéis, es imprescindible evaluar el flujo, presión y resistencias a la hora de generar ese mapeo previo a la fístula arteriovenosa, ¿no? No solo se producen cambios regionales o locales, sino que también hay alteraciones en la circulación sistémica. Y luego, pues bueno, lo que decimos, que si comprendemos bien la hemodinámica, pues por un lado nos va a servir para prevenir las complicaciones y por otro lado para pues, tener un seguimiento del acceso vascular adecuado. Así que con esto ponemos o concluimos el estudio de la anatomía y de la fisiología y en los siguientes temas empezaremos a hablar acerca de los accesos vasculares, fístula, catéter, que tanto conocemos. Un saludo a todos.